programa que se asignó para este mes es hacia una educación que transforme, ¿verdad? Ya hoy terminamos el tema del mes. Y dicha frase me ha hecho reflexionar mucho, 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 hermano, durante todo este mes. Durante todos estos meses, el Señor me ha estado ministrando bastante fuerte y me ha preguntado, Dios me ha hecho unas preguntas porque he estado meditando en el tema desde hace mucho tiempo. Sé que me tocaba predicar en esta mañana. Y Dios me estaba preguntando, ¿qué has hecho con mi palabra? ¿Qué has hecho con las enseñanzas que se encuentran en la Biblia? ¿Acaso estás aplicando todo lo que aprendes? ¿Acaso estás testificando de mí? Hermano, esto es fuerte. He llevado todo este mes. Este ha sido, este sermón, predicación, como lo quieran llamar. Yo he sido ministrado durante todo este mes con esta palabra. Así que yo sé, no espero, yo sé que esta palabra le va a ministrar a usted. Y ahora, iglesia, yo te hago las mismas preguntas. ¿Qué has hecho con las enseñanzas que están en la Biblia? ¿Qué has hecho con la palabra de Dios? ¿Acaso estás aplicando lo que has aprendido? ¿De verdad estás testificando de Cristo? Mi hermano, yo estoy seguro de que lo que Dios quiere hacernos entender es si estamos siendo buenos administradores de su palabra. No me cabe la menor duda de que Dios quiere hacernos despertar para que nos demos cuenta de hacia dónde estamos llevando el Evangelio. Y además de verdad, de tener en todo este mes el tema de hacia una educación que transforme, hoy específicamente se habla de mayordomía. Y siempre hemos dicho que mayordomía no es solamente dinero. El Señor me ha mostrado que mayordomía es también darle cumplimiento a su palabra. Ser buenos administradores del legado que Él nos ha dejado en la Biblia. Y es por eso que hoy te quiero hablar a tu vida. Yo quiero inquietar tu espíritu, quiero llegar a tu corazón. Quiero captar la atención de tu mente. Mira, yo quiero moverte de ese nido. Quiero incomodarte, vamos. Quiero que al final me diga, ay, hermano, lo quiero mucho, pero me dio fuerte. Y con eso yo estoy conforme. Dice, me mantuve incómodo, ¿ve? Con eso yo estoy conforme porque yo sé lo que Dios está haciendo. Mira, yo quiero hacer estas cosas para que juntos caminemos hacia una educación que transforme nuestras vidas en testimonio de Cristo. Dentro de este tema es que voy a estar predicando, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debe ser ese proceso de educación para que nuestra vida llegue a ser un testimonio de Cristo? O sea, ¿cómo logramos ser buenos mayordomos de este evangelio? Porque, mis hermanos, lamentablemente, en este tiempo, ustedes saben que hay tantos malos mayordomos del evangelio que dicen lo que les da la gana para engañar a las personas, para quitarles su dinero, para hacer daño. Y eso no es ser buen mayordomo del evangelio. Oye, hermano, ahora, señálate a ti mismo. No te voy a decir que le digas al que está a tu lado. Señálate a ti mismo. Así, mira, así. Así. Y vas a repetir conmigo. Estudia, aplica y testifica. Quiero escucharlo más fuerte. Estudia, aplica y testifica. Vamos a ver lo que Dios quiere decirnos con el tema de este sermón que está medio, ¿verdad? Está medio chévere. Así que quiero que me acompañes al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y mientras ustedes lo consiguen, Voy a dar unos pequeños datos sobre quién era Josué para ubicarnos. Josué fue el sucesor de Moisés, el nuevo líder que le tocó terminar la difícil tarea de conducir al pueblo hasta la tierra prometida, o sea, a Canaán. Usted sabe que Moisés condujo al pueblo por todo el desierto, pero no pudo entrar a la tierra prometida. Y Josué había estado al lado de él durante todo ese tiempo y el Señor lo había preparado como un gran líder. Y Josué pues le tocó esa tarea de completar. Mira, mi hermano, muchas veces el Señor nos manda a hacer una tarea. Y en la mayoría de las ocasiones no vemos que otra persona también pueda darle continuidad a esa tarea. Creemos que la tenemos que terminar completa nosotros. Mira, nosotros somos parte del plan de Dios, pero Dios tiene muchos líderes que ayudan a terminar esa tarea. Así que, en este primer capítulo vamos a ver cuando Dios le hace un llamado a Josué, lo anima, le dice, levántate y pasa este Jordán. También le hace una promesa de que estaría con él y no lo dejará ni lo desamparará. Lo exhorta diciéndole, ese famoso texto, esfuérzate y sé muy valiente. Pero en el versículo 8, que es el que voy a estar usando como el texto clave para esta predicación, encontramos la clave del éxito de lo que Josué estaba haciendo, la cual llevó a Josué a testificar del poder de Dios que estaba con él. Hermano, porque esa gente, aunque estaban en el Antiguo Testamento, estaban testificando del Dios que a ellos les servían, que era un solo Dios. Recordemos que para aquel tiempo había muchas civilizaciones con muchos dioses. Y el pueblo de Israel se concentraba en Yahvé, en Jehová, un solo Dios. Así que vamos a darle lectura en el capítulo 1 de Josué, versículo 8, y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Pero me gusta mucho, y me parece bien práctico, un texto de la versión al lenguaje actual. Miren cómo dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Así que, mi hermano, es interesante ver cómo Dios recalca la importancia de su palabra aún desde los tiempos antiguos. Así que recordemos que la ley que Dios le entregó a Moisés servía para darle dirección al pueblo, en la conducta moral, judicial, ceremonial, espiritual, en fin, para todos los aspectos de la vida. Dios le había dado en el monte Sinaí, ¿verdad? Eso a Moisés, la ley de Moisés. El mandamiento que se le hace a Josué específicamente es uno claro. Nunca dejes de leer el libro de la ley. No se apartará de tu boca este libro de la ley. No importa, hermano, en qué versión lo leamos. Está claro que en nuestra vida diaria debemos hacer parte de nosotros el escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Eso tiene que ser parte de nuestra vida. Y este es el primer punto que yo quiero tocar. Ese es el estudia. Estudia la palabra. El primer punto que quiero desarrollar es que entendamos la importancia de estudiar la palabra. Que a veces cuando escuchamos esa palabra de estudiar, pensamos en un grupo de personas solamente. Pero Dios está haciendo un llamado a toda la iglesia, a todo el pueblo. Mi hermano, es imposible que lleguemos a ser testimonio de Cristo si no conocemos la palabra escrita de Dios. Mi hermano, por si usted no sabía, esto es palabra escrita de Dios. Esto es Dios hablando a través de sus profetas, a través de sus líderes, a través de los apóstoles, a través de todos los que estuvieron durante este tiempo que Dios escogió para depositar una palabra. Y muchas veces queremos vivir un cristianismo demasiado muy cómodo, pidiéndole a Dios más, de Señor, dame más, más y más, sin conocer su carácter. Sí, mi hermano, porque el carácter de Dios está reflejado en la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y es imposible que tú puedas testificar de alguien que tú no conoces. Es imposible que tú no puedas decirle a otro, mira, te presento a este Cristo, te presento a este Dios que tú no sabes ni quién es. Es imposible que entiendas cosas que te pasan en la vida si no conoces el carácter de Dios y las cosas que Dios está haciendo a través de todos los tiempos. Así que estudiar, escudriñar, meditar en la palabra no es una opción, sino que es un deber para cada uno de nosotros. Mi hermano, esta mañana yo no te estoy presentando una alternativa. Yo te estoy presentando un deber. Así que muchas personas piensan, usted lo ha escuchado varias veces, dice, es que para vivir la vida no existe un manual de instrucciones. Las cosas te pasan y tú pues te ajustas. Pero mi hermano, yo quiero decirte en esta hora que en su palabra encontraremos la verdad. Y conoceréis la verdad y los hará, la verdad nos hará libres. Su palabra nos da dirección, su palabra nos muestra cómo debemos conducirnos en la vida. Su palabra ilumina el camino para que no demos pasos a ciegas. Si más personas se dejaran guiar por la palabra de Dios, más el evangelio se regaría por la tierra y una mejor calidad de vida cristiana tendríamos cada uno de nosotros. Recuerdo hace un tiempito, solamente tengo 28 años, cuando era joven, todavía soy joven, pero cuando estaba, pertenecía al ministerio de los jóvenes. Yo tenía una pastora que cada vez que iba a predicar o cada vez que iba a tener su momento devocional en la casa para leer la Biblia, se ponía la Biblia en el rostro. De verdad, mi hermano. Ella venía, ella nos contaba, mira, yo me pongo la Biblia así. Se acostaba y se ponía la Biblia así. Y decía, Señor, háblame. Dios, transfórmame. Revélate a mi vida. Sana mi vida, transforma mi corazón, Señor. Hazme entender lo que tú quieres decirme. Y muchas veces para nosotros eso es como que algo bien gracioso. Y parecería que esto es algo loco y fuera de lo común, pero ella entendía la importancia que tiene conocer a Dios a través de su palabra. Ella lo hacía de una manera literal, pero usted no sabe las connotaciones espirituales que eso tenía. Porque era lo que ella estaba diciendo, Señor, siembra esta palabra en mi corazón. Que sea tu palabra la que transforme mi vida. Porque cuando decidimos escudriñar las Escrituras, comenzamos un proceso de transformación en nuestras vidas. Cuando procuramos entender su palabra, somos libres de la ignorancia, porque su palabra nos es revelada. Y muchas personas le tienen miedo a esa palabra. Pero revelación no es otra cosa que descubrir algo que siempre estuvo ahí, pero nunca lo vimos. Hay cosas en la palabra que uno lee y como que no entiende, pero llega un momento dado en que descubrimos lo que Dios está haciendo. Así que, mi hermano, es imposible que alguien se acerque con la actitud correcta a la Escritura y le pida a Dios revelación y el Señor no se revele. Es imposible. O usted viene limpio de corazón y dice, Señor, yo quiero ser transformado por tu palabra. Y el Señor no se revela, es imposible. Así que revelación, descubrí algo que siempre estuvo ahí, pero que por alguna razón nunca vimos. Miren, yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de hacer lo del campamento de jóvenes allá en República Dominicana, que empezamos de cero. Nos dijeron, queremos tema de autoestima, sexualidad y valores. Yache. Y esos temas los teníamos que sacar de la palabra, porque si no llevamos la palabra, mejor no vamos. Y yo estuve pensando, y yo de momento como que me vino a la mente ese texto de Timoteo 4:12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que todo creyente vea en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en conducta, en amor, fe y pureza. Lo dije bien los que fueron, ¿verdad? ¿Viste? ¿Qué les quiero decir con esto? Es que ahí no está escrito autoestima, sexo y valores, pero cuando tú lo lees y tú escudriñas la palabra, Dios te revela en ese texto que se puede dividir en tres partes, y la primera parte, que nadie te menosprecie por ser joven, eso es autoestima. La segunda parte, sea un ejemplo en conducta y pureza, eso es sexualidad y todas las cosas que te practican. Y lo demás que dice sobre la fe, el amor, esos son los valores del reino. Así que ahí está. Eso es algo que siempre estuvo, pero yo nunca lo vi. Eso es algo que siempre estuvo, pero nosotros no lo vimos. Pero en ese momento, para un propósito especial, nos es revelado algo que estuvo oculto, pero que lo vimos por primera vez. Y no es buscar el texto y decir lo que nos dé la gana. Es dejar que la voz de Dios nos hable. Y quizá en este momento tú estás ahí pensando, diciendo, y te pregunta, Michael, ¿pero de dónde voy a sacar el tiempo para estudiar la palabra? Yo quiero, pero... Mi hermano, permíteme decirte que para hacer esto hay que tener voluntad. Hay que determinarse a cumplir con la parte que nos corresponde. Si hubo una persona que se pudo haber excusado de estudiar o meditar la palabra a causa del mucho que hacer que tenía que hacer, o sea, de todas las cosas que tenía encima, podríamos decir que esa persona era Josué. Porque la tarea que le encomendaron era enorme. Usted sabe lo que es echarse un pueblo a los hombros, cruzarlo al otro lado, él viendo todo lo que pasó con Moisés. Que no eran 100 personas, eran 200. Mi hermano, son con 10 personas y es difícil. Imagínense con miles de personas. Así que él pudo haber dicho, mira, Señor, yo sé que tú me dijiste que no se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche medite, pero es que yo tengo mucho trabajo. Pero no. Imagínate, el trabajo que él tenía era, se acababa su vida y no terminaba, y le podían dar otras dos o tres vidas y todavía no terminaba. Pero con todo y esto había que buscar el tiempo para meditar la ley de día y de noche. Mi hermano, no es suficiente con venir domingo tras domingo y sentarse a escuchar un sermón. No basta con leer un versículo cortito antes de irse a dormir. La clave no está en aprenderse de memoria una porción de la palabra para luego recitarla por recitarla. Sino que debemos meditar en su palabra en todo tiempo. El verbo meditar que utiliza específicamente esa parte de la palabra viene y tiene raíz hebrea en la palabra agá, que significa leer sosegadamente o hablar consigo mismo mientras se piensa. Comprende la reflexión en las palabras y los caminos de Dios y el aplicarlos a cada aspecto de la vida. Es aquí donde encontramos el cómo debe ser la vida del creyente. Es leer la palabra, internalizarla, meditar en ella todo el tiempo, para luego aplicarla a todos los aspectos de nuestra vida. Así que, mi hermano, hay que sacar el tiempo. Es que no tengo... Mira, yo recuerdo una historia de un muchacho que digo, llegó un baterista reconocido, era latino, pero vivía en los Estados Unidos y dieron un taller en una tienda esta que venden instrumentos musicales y el nene levanta la mano. Había muchos drummers, como le llaman, ¿verdad? Ya se encantan llamarse así. Todo el mundo quería hacer preguntas y el nene levanta la mano y le dice, mira, tengo una pregunta. Yo quiero ser un excelente baterista. Yo quiero ser un profesional. Yo quiero tocar brutal. Pero no tengo tiempo para practicar. ¿Qué tú me recomiendas que yo pueda hacer? Y el baterista le dijo, mire, pues vas a tener que dormir menos. Porque es imposible que tú quieras ser el mejor y no puedes tener tiempo para practicar. Y eso lo conocen muy bien los músicos. Así que es imposible que tú quieras ser un buen cristiano si no tienes tiempo para leer su palabra y para estudiarla, para internalizarla. Porque nosotros no leemos este libro como si fuera una novela para que nos entretenga y después se nos olvida. Nosotros leemos este libro para que transforme nuestras vidas. Para tener una palabra fresca todos los días, para cuando vengan los problemas de las demás personas, nosotros tener algo que decir. Que no sea nuestra opinión, sino que sea la opinión de Dios. Así que no olviden que el meditar la palabra es leer de una manera tan intensa que después tú lo puedas llevar a la realidad de tu vida. Y el segundo punto que quiero tocar en esta mañana es, ¿qué pasa después que nos ocupamos de estudiar su palabra? Tenemos la primera parte, estudia, pero ahora, ¿qué pasa después que nos ocupamos de leer su palabra, de estudiarla? Todo educador sabe que después de que se adquiere un conocimiento, las cosas no se pueden quedar ahí, sino que debe llevarse a la aplicación, porque cuando se aplica lo que se aprende, se llega a un total y más profundo entendimiento. Y eso lo saben todos los maestros que dan clases en las escuelas públicas del país, privadas, que cuando tú enseñas y ese estudiante adquiere un conocimiento, si tú lo dejas ahí y lo despachas, no aprende nada. Pero cuando tú lo llevas a la aplicación, hay un total y más profundo entendimiento de lo que se quiere. Por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos mandamientos tales como amar al prójimo como a ti mismo. Vemos cómo el Señor nos invita a orar y conocemos que hay que vivir una vida de fe. Pero aún teniendo ese conocimiento, nos quedan muchas preguntas por contestar. Sabemos todo eso. Ahora, cuando ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido, Dios nos muestra el panorama completo y entendemos lo que Él quiere hacer. Entendemos lo que Dios nos quiere decir y el porqué de las cosas que suceden. ¿Usted no le ha pasado que lee un texto y dice, como que no lo entiendo? Entonces le pasa algo en su vida que ese texto encaja completamente en lo que usted está experimentando y dice, wow, ahora yo entiendo. Esa es la importancia de estudiar la palabra. Vivir por la palabra es permitir que ese conocimiento se traslade de tu mente hasta tu corazón. De tu cerebro hasta tu corazón. Eso es vivir, eso es aplicar. No podemos quedar con ese conocimiento aquí en la mente porque no va a servir para nada. Miren, hay personas que tienen un conocimiento extraordinario de la Biblia, pero lamentablemente no viven de acuerdo a ese conocimiento. Pero la manera más efectiva de demostrar que verdaderamente entiendes lo que has estudiado es dejar que tus acciones hablen por ti. Dicho de otra manera, es cuando llega el examen práctico y aplicas todo tu conocimiento. No quiero hablar de la licencia porque eso es un momento, yo creo que ese momento no es de Dios. Pero cuando tú tomas la licencia de conducir, la de aprendizaje no tanto, pero cuando tú sacas esa licencia de conducir, tú no quieres volver a tomar ese examen nunca en tu vida. Eso es lo peor que hay en el mundo. Tú tomas ese examen y tú vas con una tensión brutal. Y cuando lo sacas, no importa que con cuándo lo sacaste, 70 y pico, nadie pregunta la puntuación. Eso es un pecado, preguntar la puntuación de la licencia. ¿La pasaste? La pasaste. Y hago esa comparación, mi hermano, porque para poder sacar esa licencia, tú tienes que aplicar lo que aprendiste. Lo que estuvo en teoría, lo que estuvo en papel, lo tuviste que trasladar a ese carro. Y si no lo sabes trasladar correctamente, te vas a colgar. Y así mismo nos pasa en la vida. Aprendemos, conocemos, venimos domingo, vamos a escuela bíblica, leemos, pero el conocimiento no llega a una aplicación práctica en la vida de cada uno de nosotros. Mira, las situaciones de la vida siempre nos van a presentar escenarios para que demostremos que verdaderamente vivimos en el Evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas o situaciones. A mí me aparecen todos los días. ¿Seré el único yo? Bueno. Así que cuando vivimos practicando la palabra, no estamos siendo personas cualquiera. Estamos siendo personas que aplican lo que Dios dejó como un legado. Pero cuando no practicamos la palabra, no estamos siendo ni buenos administradores ni buenos discípulos. Porque para algo Dios dejó esta palabra, para que seamos buenos administradores de ella y buenos discípulos. Yo no sé, mi hermano, si usted está viendo por dónde el Señor nos ha metido. Nos está diciendo que aquellos que son buenos mayordomos de su vida tienen la voluntad de estudiar y aplicar su palabra. O sea, tienen la determinación de meterse en la palabra y obedecerla. Dios quiere personas íntegras de una sola pieza que lo que aprendan se lo apliquen, viviendo en fidelidad a lo que está escrito. No hay cosa más mala que una persona que me quiere enseñar algo que esa persona lo demuestra con sus acciones. Mire, usted no puede hacer eso, pero tú te pasas haciendo eso todo el tiempo. Mire, dejé de estar hablando tan sucio y cuando te dijo una palabra más sucia todavía. Se puede. En Mateo 5:17 Jesús dijo, no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque lo que estaba pasando es que en aquel tiempo había muchos religiosos, los fariseos sabían mucha religión. Y llevaban muchos años leyendo la ley. Tenían demasiado conocimiento, pero no cumplían con lo que estaba escrito. Mi hermano, necesitamos entender que esto no tiene que ver con cuántos años llevemos en la iglesia. Porque cuando Dios me ministraba esto que le estoy compartiendo, tuve que mirarme en el espejo de la Biblia. Tuve que pesarme, tuve que medirme. Y me di cuenta que yo llevo muchos años en la iglesia, pero pocos viviendo y estudiando la palabra. Y eso es fuerte. Y es fuerte decirlo porque es la realidad. Hay que ser sincero y hay que ser de una sola pieza. En los 28 años de mi vida, tengo que decir que llevo pocos estudiando y viviendo realmente por la palabra. Y esa es la reflexión que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Si realmente estamos viviendo y estudiando la palabra y nuestra vida refleja a Cristo en todo lo que hacemos. Porque le estamos haciendo un daño al evangelio, le estamos haciendo un daño a la iglesia, le hacemos un daño a la palabra que se dice aquí todos los domingos, los jueves. Verdaderamente, y yo dije, wow, realmente. Realmente llevo mucho, yo llevo desde que nací en la iglesia, pero realmente desde, obviamente de cuando tú eres pequeño no se cuenta, pero cuando tú tienes uso de razón y conciencia, sabes que no estás viviendo la palabra, sabes que no estás estudiando, sabes que no estás leyendo. Sabes que la tienes debajo del brazo, sabes que la tienes quizás en el dash del carro, en un salmo bonito. Pero no se ha hecho revelada tu vida, no te ha transformado. Hay que ser sincero con uno mismo, porque a Dios nadie lo puede engañar. Y Él sabe quiénes procuran vivir obedeciendo su palabra. Mi hermano, yo no estoy diciendo que esto es algo fácil, porque esto de vivir estudiando y practicando la palabra no es fácil, pero es tan maravilloso ver cómo nuestra vida es alineada a la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros estudiamos, escudriñamos, mira, vamos a darle una definición que podamos entender escudriñar. Escudriñar es comerte esta palabra, meterte en lo más profundo, hacerle preguntas a ese texto, hacerle preguntas a Dios, hacerle preguntas a otras personas, hacerle preguntas al pastor, a los hermanos, a los maestros y decir, mire, yo quiero saber lo que dice ahí. Y cuando nosotros dejamos que eso ocurra, nuestra vida es alineada a la voluntad de Dios. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, perdonamos a quien nos hizo daño. Amamos al prójimo y no maquinamos para hacerle daño. Sometemos la carne para que el Espíritu se manifieste. Oramos por el enfermo, alimentamos al hambriento. En fin, queda demostrado que Cristo está en nuestros corazones. Una persona que no perdona porque no quiere, después de que pasó el proceso de lo que es el perdón, no está practicando la palabra. Una persona que no abraza porque no le da la gana de abrazar, es una persona que no está practicando la palabra. Una persona que crea un bochinche de los hermanos o de su vecino o de un compañero de trabajo y maquina todos los días para hacerle daño, es una persona que no está viviendo de acuerdo a la palabra. Esa es la realidad. Así que tenemos que estar bien pendientes a esto porque es importante. Todo lo que hacemos prospera porque estamos obedeciendo su palabra y en la obediencia hay bendición. Si nosotros nos ponemos a practicar su palabra, miren hermano, en la palabra de Dios existe de todo para todos, para las relaciones en familia, para las relaciones entre iglesia, padre e hijo. Y no podemos decir que amamos al Señor Y en nuestra casa, esa palabra no se está dando cumplimiento. Se dicen que los hijos honren a sus padres y los hijos no honran a los padres. Eso es que los padres respeten a los hijos y no los lleven a la ira. Y parece que es todo lo contrario, que nos gusta llevarlos a la ira. Hay muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Hay algunas personas que dicen, mira, desde que estoy en la iglesia las cosas me van peor. No me siento bien, todo me sale mal, esto está malo, etcétera, 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 etcétera. Y podemos seguir mencionando. Y esto pasa porque queremos llevar las cosas en nuestra vida cristiana como se llevan en otros lugares. Pero en el reino de Dios las cosas son operadas de una manera diferente. O sea, el reino de Dios opera contrario a lo que opera el mundo. Dios exalta al que se humilla, perdona al que le ha fallado, da fuerzas al que está cansado, bendice a los fieles, ama a los marginados, busca lo que nadie busca y da nuevas oportunidades todo el tiempo. Cuando simplemente leemos por encima la Biblia y no procuramos conocer más, o peor aún, cuando tenemos algún conocimiento sobre lo que está escrito, pero nuestra manera de vivir es contraria a lo que está establecido por Dios, nuestra vida carece de orden, autoridad y credibilidad. Esa es la realidad. Esas tres palabras son bien clave que pueden servir para otro sermón. Cuando nosotros no vivimos por la palabra, nuestra vida carece de orden, porque no estamos en el orden de Dios. Nuestra vida carece de autoridad, porque ¿quién puede tener autoridad si no vive con lo que está escrito? Y carece de credibilidad, porque somos cristianos fatulos. No tenemos credibilidad ante los ojos de las personas. Y eso es lamentablemente lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Por eso, mi hermano, debemos meditar en su palabra para así poder conocer si estamos viviendo plenamente Cristo. Cuando nos determinamos alimentarnos de día y de noche para luego compartir con otros la palabra del Señor y vivimos realmente las Escrituras, entonces verdaderamente estamos testificando de Cristo. ¿Te recuerda del tema, del título? Estudiar, aplicar y testificar. Aplicar significa vivir en carne propia lo que se aprende. Poner en práctica significa obedecer y darle cumplimiento a su palabra en todos los aspectos de nuestra vida. El resultado de vivir una vida en estudio y aplicación, o meditación y práctica, como lo quiera llamar, ese resultado es que todo el que nos rodea ve a Cristo en todo lo que hacemos. Son dos cosas que van de la mano. No se puede aplicar lo que no se conoce. Y cuando actuamos sin tener el conocimiento, estamos aplicando otra cosa que no proviene de Dios. A mí me gusta mucho la lectura. Realmente yo en la escuela, yo doy estudios sociales, pero también escribo cosas y casi soy un maestro español también. Aunque todo maestro es maestro de lengua, ¿verdad? Pero no hay un libro que yo haya leído en esta vida, aunque lo haya escrito un pastor, que supere lo que está escrito en la palabra. Con esto lo que le quiero decir que es bonito apoyar y sustentar ministerios que escriben cosas que ellos han experimentado para uno aprenderle algunas cosas. Pero no hagamos eso una sustitución de nuestro tiempo para leer y escudriñar las Escrituras. Me daba mucha pena un pastor de los Estados Unidos, que una persona secular le dijo, vi tu libro, es un bestseller, pero no menciona ni una vez la palabra. Sí, es que está ahí implícita. No, la palabra de Dios no se puede tener implícita. La palabra de Dios tiene que estar explícita en nuestro corazón para que bendiga a todas las personas que nos rodean. Mi hermano, yo no sé si en este momento, como dije al principio, se está incomodando. Se está sintiendo mal. No es de hacerlo sentir mal por hacerlo sentir mal. Es que usted diga, tengo que arreglar. Pero en esta mañana hay una buena noticia, como siempre da el Evangelio. El Señor nos ha enseñado que si procuramos educarnos correctamente en su palabra, nuestras vidas serán transformadas. Seremos libres de toda ignorancia. Su perdón se hará real en nuestras vidas. Su amor se reflejará en nuestro ser y así daremos testimonio de Él. En este día queda demostrado, mi hermano, que el proceso educativo correcto es el de conocer para aplicar. Ha quedado evidenciado que el conocimiento sin práctica no sirve para nada. Debemos procurar vivir lo que estamos estudiando. Y yo no sé cuántos de ustedes se sienten seguros de saber que nuestra vida tiene un sentido. Y en nuestro caminar tenemos una brújula que es la palabra que nos guía hacia toda justicia y hacia toda verdad. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted lo ha visto en el Salmo 119 que es tan largo y la gente no lo lee porque es que es tan largo. Pero lo que hace el Salmo 119 es exaltar la palabra de Dios. Y desde el principio hasta el fin simplemente está diciendo cosas que ha hecho la palabra de Dios. Mire, hay que tomar la Biblia y de la cabeza a los pies empezar a hacernos una radiografía. Dejar que esta palabra se meta en lo más profundo de nuestro interior y nos transforme. Y sacamos afuera todo lo que nos está haciendo daño. Tenemos que desear que Dios nos hable a través de su palabra. Tenemos que preguntarle cosas a las Sagradas Escrituras para que sea Dios mismo el que nos conteste. Dios, háblame. Dios, por favor, háblame. Y esperamos que venga o un predicador o una persona que diga que Dios nos va a hablar. Y Dios no puede hablar de esa manera y Dios lo ha hecho. Pero Dios te quiere hablar todos los días a través de su palabra. Dios quiere que tú te conviertas en un buen administrador de su palabra. Estudiar y aplicar la palabra no es solo para los pastores o los maestros. Es requisito para todo aquel que quiera vivir una vida diferente, que testifique de Cristo completamente. Mire, toma una porción de la palabra, léela, internalícela, medite en ella todo el día y busque en qué área de su vida debe ser aplicada o a qué persona esa palabra puede bendecir para que haga una transformación. Yo le digo, mi hermano, que si ponemos en práctica esta sencilla enseñanza, así como Josué, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Porque allí en ese versículo 8 dice, después que hicieras estas cosas, ¿verdad? Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, que cuando nos convertimos en buenos mayordomos y administradores de la palabra de Dios, entonces nuestro camino será prosperado y todo nos saldrá bien. Con la lucha de todos los días, pero Dios estará con nosotros. Y vamos a ver la mano de Dios en todo tiempo. El que vive actuando contrariamente a lo que está establecido en la palabra, queda estancado. Y su vida se va complicando poco a poco hasta llegar a un nivel como el hijo pródigo, que tiene que regresar. Así que vayamos todos juntos hacia una educación que transforme nuestras vidas en testimonio de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes los que están aquí quieren estar comprometidos con el Señor. Yo no me quiero extender más porque yo creo que y estoy seguro que esa palabra ha sido clara, de una manera sencilla. Y ya yo estoy aquí. Durante todo este mes yo me comprometí con el Señor. Y funciona, yo se lo digo. Pero cuando usted va a hacer algo que usted sabe que no está bien, usted da un paso y siente esa voz que dice, acuérdate, aplica la palabra. Y uno se echa para atrás. Y su vida se va alineando y su vida va mejorando y su calidad de vida como cristiano se transforma. Y yo quiero que ahí mismo, quien quiera hacer un compromiso con Dios de estudiar, aplicar y testificar la palabra, que se ponga ahí en pie. Quien quiera hacer ese compromiso con el Señor. Hoy es una mañana de compromiso. Hoy es una mañana de decirle, Señor, yo me comprometo. que desde hoy en adelante yo voy a formar en mí esa voluntad, esa determinación de buscar el tiempo de donde no tengo. Quizás tengas que eliminar algunas cosas que te gustan mucho, pero tú vas a ver el resultado de ese sacrificio. Un sacrificio que jamás le va a superar a Cristo en la cruz del Calvario cuando fue crucificado. Él lo sacrificó todo por nosotros para que tuviésemos vida eterna. Y lo único que nos pide es que nos comprometamos a cumplir su palabra en todo momento.